Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos.
Tras salir de Ecuador a los 12 años de edad, Grace Gómez nunca se imaginó que eventualmente se convertiría en una periodista bilingüe para las cadenas más importantes de Estados Unidos, Telemundo y NBC. De origen quiteño, Grace nos habla de que el camino no le fue fácil, pero gracias a la constancia y a su familia, ella logró el éxito acompañado de 4 Emmys. Si usted se encuentra en la zona de Nueva Inglaterra, podrá ver a Grace reportar las noticias desde Boston, en el estado de Massachusetts.
Grace, muchas gracias por estar en el programa el día de hoy. Y antes de entrar en tu vida en Estados Unidos y en tu carrera como periodista, cuéntame un poco sobre Quito, Ecuador, lugar donde naciste y donde creciste los primeros 12 años de tu vida.
Rodrigo, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu podcast. Me siento muy honrada en poder compartir mi historia para todos esos hermanos ecuatorianos que han salido de nuestro hermoso Ecuador, a quien tenemos en nuestras venas, ¿no? Yo te digo, soy una ecuatoriana muy orgullosa. Aunque a los 12 años salí de allá, como mencionaste, llevo las raíces, la cultura, la gastronomía en mis venas. Y hasta a veces se me sale el acento quiteño. Para mí, Quito, esos 12 años, nosotros vivimos en diversas partes de Quito, incluyendo lo que es la prensa, la avenida de 10 de agosto cerca del aeronáutico. También vivimos por lo que es el Valle de los Chillos. Entonces, yo conozco Quito muy bien. De hecho, nosotros, para ir al Valle de los Chillos, teníamos que bajar a coger el bus en la Marín con mi hermana en el trolebús. Solíamos ir a la escuela, bueno, una de las escuelas, ¿no? Porque también tuve que ir a varias escuelas allá, por ejemplo, al Rumipamba, al San Francisco de Quito, al Anderson, terminé yendo al Darío Figueroa en Sangolquí. Entonces, estuve en varias escuelas por el tema de que quizás en algún momento las dificultades económicas abarcaron mucho a mis padres y tuvimos que movernos mucho. Pero, o sea, yo vivo enamorada de Quito, soy quiteña, tenía full, he ido a las fiestas de Quito a farrear allá y a disfrutar. Y en realidad para mí Quito viene a ser mi casa, viene a ser mi hogar. Y digo mi casa y mi hogar porque aunque haya vivido acá en los Estados Unidos, la gran parte de mi vida como tal, no solamente adulta, sino vine a los 12 años, Quito para mí representa muchas cosas. Hay una nostalgia, un amor. Hablo de Quito y siento una nostalgia que me da ganas de regresar a comerme una buena fritada quiteña.
En las del Valle, me imagino.
Sí, sí, sí.
Tú llegaste a Estados Unidos en una edad sensible, más o menos, a los 12 años. ¿Qué recuerdas de esos primeros años siendo extranjera en New Jersey?
Lo más difícil para mí, lo más desafiante fue acoplarme a un nuevo país con una nueva cultura, con diversas personas de distintos países. Creo que eso es un shock cultural para una niña y para quien viene a los Estados Unidos, porque no solamente son ecuatorianos, te encuentras con personas de Latinoamérica, Europa, y cada una es diferente, cada una es su mundo, ¿no? Cada uno trae su cultura, sus tradiciones. Eso fue lo primero. Lo segundo fue el impacto de no saber inglés. Este primer año de escuela quizás fue uno de los peores para mí. Me enfocaba mucho en tratar de aprender, pero era difícil. Los problemas de matemática en inglés fueron el dolor de cabeza, no solamente mío, sino de mis papás. La lectura, me enfocaba mucho en la pronunciación. Yo siempre decía, ¿quién quiere leer? Y yo alzaba la mano y no sabía ni entendía ni papa de lo que leía, pero me enfocaba en la pronunciación. Y eso era que como que desde el principio siempre ha sido el perfeccionismo en todo conmigo, ¿no? Y esa era una de las cosas. Quiero aprender a pronunciar bien las palabras, aunque no entienda nada. Y por otra parte, el clima. El clima acá es, o sea, si uno dice, ay, qué frío Quito en una de esas noches frías allá. O sea, vienes acá y es como que 10 veces peor. Y eso fue como el impacto de lo que recuerdo. Y también mis papás trabajaban mucho, no los veía como quizás podía, la facilidad de verlos en el Ecuador, la rutina, y eso fue lo más difícil.
Tenemos una historia un poco paralela, porque a pesar de haber nacido en Estados Unidos, yo fui a vivir a Ecuador a los 5 años y regresé a California a los 10 para el quinto grado, por ahí, y efectivamente yo ya tenía mi escuela en Ecuador, mis amigos, ya había cursado casi toda la primaria, y yo me imagino que también habrá sido para ti un shock bastante fuerte.
Sí, fue muy difícil y tuve una ventaja grande. Yo vine acá con mi hermana y mi hermana apenas se había graduado del colegio en el Ecuador. Entonces, por esos primeros meses, quiero decir unos 4 o 5 meses, mi hermana estuvo conmigo, que 5 años mayor a mí, pero parecemos gemelas, la verdad. Uh-huh. Mi hermana fue como que entre las dos, aunque nos jalábamos los pelos como cualquier hermano y peleábamos y todo, nos apoyamos mutuamente porque fue también un shock para ella. Imagínate dejar sus amigos allá y venir acá y encontrarte con diferentes culturas, personas. No hallaba la forma de hacer sus propias amistades porque ya había salido del colegio. Por ejemplo, mi hermana vino lo que se le conoce aquí el baile de graduación, el prom. Mi hermana vino conmigo al prom, al junior prom, al baile de graduación del 12º grado, del 6º curso también. O sea, mi hermana estuvo ahí. Creo que entre las dos pudimos acoplarnos, pudimos apoyarnos y salir adelante en esto que fue un cambio tan brusco para las dos.
Según vi, ustedes salieron porque empezaba la crisis económica en Ecuador, todo lo que era la hiperinflación. Bueno, en esa época salió como un 10% de la población de Ecuador a diferentes partes del mundo. Yo viví en Madrid un año en esa época, en el año 2000, y pues habían cualquier cantidad de ecuatorianos que se habían trasladado hasta allá. Puede que resulte un poco absurda la pregunta, pero ¿cómo te fue posible mantener tu nivel de español intacto? Y te pregunto porque cuando era niño conocí muchos chicos que se habían ido a Estados Unidos y de pronto querían ser americanos y se olvidaron del español. ¿Cómo lo hicieron?
Bueno, para mí al principio fue al revés. Mi papá, como había estudiado inglés aquí y había vivido su juventud, parte de su juventud aquí en Estados Unidos, a mí me daba mucha pena hablar inglés en la casa y mi papá me decía, tiene que soltar la lengua. Entonces mi papá me hablaba en inglés a mí y yo le respondía en español. Y después ya cuando comencé a agarrarle el tino al inglés, mi papá entonces dijo, ok, mi papá y mi mamá, ambos comenzaron a hablarnos en español, porque entonces a mí me comenzaron a olvidar algunas palabras. Estás todo el día en la escuela hablando full inglés, aunque tenía mis amigos hispanos que hablamos español, pero ya uno le está entrenando al oído y se va olvidando. Entonces mis papás siempre nos hablaban en español, siempre íbamos a la misa en español, siempre escuchábamos música en español, veíamos las noticias en español. Entonces por esa parte ellos nunca dejaron que, primero, nos olvidáramos del español y segundo, nos olvidáramos de nuestras raíces, de nuestras culturas y nuestra tradición, que es muy importante para las familias ecuatorianas. Ya sabes que nosotros eso tenemos que tener, pero muy presente. Entonces yo creo que mis papás fueron una ayuda muy grande y algo que quizás para muchas personas sea difícil de comprender. Ya cuando yo me gradué de la universidad, ya cuando yo comencé a entrar en lo que es la televisión, yo escribía mis historias en inglés. Cuando trabajaba en noticieros en español, yo redactaba mis historias en inglés porque había ido a la universidad en inglés, estaba acostumbrada a escuchar y después tocó con la práctica y con estar ahí enfrente de cámara y hacerlo diariamente, pude comenzar nuevamente a agarrarle el tino al español y escribir en español. Y ahora sí, obviamente escribo todo en español y también manejo el inglés muy bien cuando tengo que redactar historias. Pero sí, o sea, mis padres siempre y mis primos, mis tíos, siempre cuando íbamos a las reuniones era todo en español, todo español, inglés era mínimo.
A mí también se me empezó a olvidar y una vez una tía me escribió, me dijo, mijito, esa ortografía hay que mejorarla. Y empecé a leer. Uh-huh. Y bueno, en la casa siempre también se habló español. ¿Tú qué consejos le darías a familias con hijos de corta edad que deciden irse a vivir a otro país, ya sea de manera permanente o temporal? ¿Qué les dirías?
Mis papás hicieron un buen trabajo en la transición para mí, para mi hermana, porque mis papás siempre estuvieron presentes. Siempre. Mi mamá es una de esas mamás dedicadas, las mamás ecuatorianas típicas, dedicadas a sus hijos, todo lo que esté sucediendo en la escuela. Tal cual mi mamá era dedicada en el Ecuador, iba a hablar con los maestros en el Ecuador sobre mis notas o sobre cualquier situación que se presentase, igual era acá. Mi mamá siempre estaba presente en la escuela, cualquier problema ella me decía, mijita, lo que te digan, lo que sucede, déjame saber. Igual mi papá siempre estaba ahí ayudándome, como él tenía un poco más de conocimiento en inglés. Entonces, por ejemplo, él me decía esto significa esto y me ayudaba y se quedaba conmigo hasta las 2 de la mañana haciendo deberes. En ese sentido, yo siento que el apoyo de los padres es sumamente importante, porque yo sé que es muy difícil. Vamos a ser realistas, la gente cuando viene acá a los Estados Unidos o emigra o cualquier otro lugar es por una necesidad. no porque queremos salir de nuestro país, sino es por necesidad.
Claro.
Y entonces, con eso en mente, los padres cuando llegan a los otros países tienen que trabajar duro para sacar a su familia adelante. Y yo aquí, siendo periodista, he entrevistado a mucha gente que trabaja 3-4 trabajos al día para mandar las remesas a nuestros países y mantener a su familia acá. Entonces, en eso, los padres que están tratando de sacar a la familia adelante no tienen el tiempo para pasar con sus hijos. Y ese es el gran problema que vemos acá muchas veces en la juventud, que se descarrilan. Así que yo siento que, de ser posible, los padres, por lo menos, que se turnen, o que uno siempre esté pendiente, o que tengan... Mi hermana también fue un gran apoyo para mí, porque, como te digo, las dos éramos juntas. O sea, ni ella me dejaba que me portase mal, ni yo la dejaba que se portara ella mal. O sea, siempre, como se dice en inglés, we held each other accountable. Las dos siempre nos comportábamos bien, como que siempre nos decíamos, ok, ñaña, no tienes que hacer esto, ok, ñaña, no hagas el otro. Y eso creo que fue también una gran ayuda.
Tanto mi mamá como mi hermana han sido maestras, y mi madre trabajaba en una ciudad donde era casi el 100% de la población eran hispanos. Y es cierto lo que tú dices, porque hay padres de familia que tienen 2-3 trabajos, los chicos pasan solos, ven lo que sea o pasan en la calle, y se crea un círculo bastante vicioso de pobreza, de ignorancia tal vez, y a veces difícil de salir de eso. Así que tus padres lo hicieron bastante bien. Dime una cosa, ¿qué le dirías, por ejemplo, a la gente joven, gente que esté entrando en la adolescencia, que esté por salir de su país a otro?
Primero, asegurarse de que cuando uno sale de un país a otro, hay muchos obstáculos. Los que te mencioné anteriormente, del lenguaje, del shock cultural, del clima, quizás de los desafíos diarios, de, por ejemplo, aprender cómo funciona el sistema de transporte acá, qué rutas coger. O sea, tú te paras en el subway de Nueva York y si no eres de acá, o sea, te puedes perder así, ¿no? E igual acá en Boston, o sea, cómo te puedes movilizar de Boston a Worcester, que es la otra ciudad principal. Los trenes de la línea roja no son los de la misma azul. Es completamente distinto, y yo creo que eso también influye en abrumar a la gente cuando viene acá, porque Estados Unidos es conocido por ser tan organizado en algunas cosas que cuando uno llega acá dice, wow, o sea, esto es tan organizado, pero al mismo tiempo como que me abruma. Yo siento que eso también, uno cuando se muda a otro lugar, se puede sentir un poco perdido y también en algún momento perder la identidad de quién eres. Y eso me pasó a mí. Por darte un ejemplo, cuando voy a visitar al Ecuador, termina mi viaje allá, mi visita, y me monto en ese avión, y ese avión despega de Quito, y a mí se me van las lágrimas. Y es ese problema de identidad que uno inevitablemente sufre cuando se muda de un país a otro, de un lugar a otro. Lo mismo que me pasa ahora. Yo estoy, por ejemplo, en Boston, y amo esta ciudad, me han dado muchas oportunidades, la gente me ha dado la bienvenida con los brazos abiertos, una comunidad inigualable, pero para mí, mi hogar aquí en Estados Unidos es Nueva Jersey, es Nueva York, porque allá está mi familia, porque allá está donde crecí, mis amigos. Entonces, eso, y yo siento que mucha gente no se da cuenta de que cuando se muda a otro lugar, siempre un pedacito de uno queda allí donde nació, donde creció y donde vivió momentos que nunca más van a volver.
Siendo de New Jersey o New York, a los de Boston no les hables de deportes. Te puedes meter un problema.
Aprendí eso el primer fin de semana, fue la lección que un amigo me dijo acá.
Pero hablando de este tema, una pregunta que me han hecho muchísimo a lo largo de los años, ¿tú qué te sientes más, ecuatoriana o estadounidense?
Me siento ecuatoriana porque me siento orgullosa de mi país, de mis raíces, de todo, ¿no? Si me preguntas a quién voy a echar porras si juega entre Ecuador y Estados Unidos la Copa Mundial, te voy a decir Ecuador. Pero en otras cosas me siento americana, también, por ejemplo, cuando celebro el 4 de julio acá, o sea, es como que un país que me ha dado oportunidades que sin duda alguna yo no hubiese podido alcanzar en el Ecuador, o se me hubiese hecho más difícil y más dificultoso el camino que acá, porque esa es la situación real. En el Ecuador quizás no hay tantas oportunidades de crecimiento como hay aquí en Estados Unidos, y esa es la gran dificultad que nuestra juventud en el país enfrenta. Y yo siento que, para volver a tu pregunta, me siento miti, porque sí, celebro el 4 de julio, celebro todos los días feriados acá, por ejemplo, el Día del Trabajo, el Día de Recordación, el Día de Martin Luther King, el Día de Presidentes. O sea, uno se siente, por ejemplo, lo que pasó recientemente con el ataque allá en Afganistán y ver los féretros de los soldados entrar, o sea, es como sí, que te llena los ojos de lágrimas, porque es como que, wow, esta gente sacrificó su vida por mí. Como te decía, es una crisis de identidad que quizás solo los inmigrantes pueden entender.
Muchos lugares te jala, es la verdad. O sea, te jalará Ecuador, te jala Boston, Nueva York. Y a la gente le gusta saber que te sientes de un lugar y no de otro. No sé, a lo mejor sucede eso en Estados Unidos nada más, pero es una pregunta bastante interesante y difícil de contestar. Ya entrando un poco en tu vida como adulto, me contaste que habías trabajado y estudiado no solamente en New Jersey, sino también en Las Vegas. Ahora estás viviendo en Boston. ¿Cuáles son tus lugares favoritos en Estados Unidos y en el estado de Massachusetts?
Bueno, en Massachusetts me encanta Cape Cod, que viene a ser como la parte donde están las playas. Es espectacular. Hay playas ahí que si tú te vas a ver el atardecer, que yo soy amante de atardeceres, es espectacular y compite lado a lado con las Bahamas, con el Caribe. De verdad que es súper, súper lindo. Me encanta también acá en Rhode Island, me encanta Newport, que es un lugar también muy playero, muy costero. Me encanta la ciudad de Nueva York. Siempre que voy a Nueva Jersey, paso por el puente George Washington y solo entrar a Nueva Jersey por ese puente o bajar hasta el Empire State y entrar por el túnel Lincoln a Nueva Jersey, o sea, es un sentimiento indescriptible. También de Nueva Jersey me encanta mucho lo que es Hoboken. Hoboken está justo al frente de la ciudad de Nueva York y hay lugares ahí donde uno se puede parar y las fotos ahí son espectaculares y solo ver la ciudad de Nueva York que está tan cerca de uno con esos edificios grandototes son los lugares favoritos. De ahí soy amante de la naturaleza mucho, nunca he dejado eso. Entonces acá en Nueva Inglaterra hay las Montañas Blancas en New Hampshire y allá es puro campo. Puro campo, y de hecho, el otoño pasado me fui a quedarme en como en unas cabañas rústicas por allá cerca de Vermont y me encantó. Y también en Las Vegas, aunque no crean, en Las Vegas me encantó la represa de Hoover, que la fui a visitar, es espectacular. Si tienen alguna vez la. Impresionante. Y la historia, ahora no sé cómo funciona, pero cuando yo fui en el museo, te enseñan la película de cómo construyeron eso hace más de 100 años y uno se queda como con la boca abierta porque cómo toda esta gente sin la tecnología que tenemos ahora lograron construir eso. Es impresionante, la verdad. Y cuando estuve en Las Vegas, logré ir a California y me encantó Malibú, me encantó Santa Mónica. Ya creo que te estás dando cuenta que me encanta todo lo que es playa y naturaleza. Sí.
Y en Ecuador, ¿cuáles son tus playas favoritas?
Bueno, las veces que voy al Ecuador voy a Tonsupa, me encanta allá porque es súper tranquilo, súper relajado. Las Islas Galápagos tuve la oportunidad de ir cuando estaba en segundo grado, mi tío vive allá, entonces él en verano acogía a todos los primos y todos los primos nos íbamos de vacaciones allá, entonces me encanta, nos solíamos quedarnos en la isla San Cristóbal, que es ahí donde él vive. Y pues nada se asemeja con la playa de los Lobos, por ejemplo, la playa de Amora ahí en San Cristóbal, es súper linda, esa sí es súper calmada, no hay ni una ola. Y yo recuerdo que cuando uno nadaba ahí, mi hermana me decía, tus ojos se vuelven verdes. Yo decía que se vuelvan verdes todo el tiempo. Y de ahí, pues, el Cotopaxi en Quito. Me encanta mucho el Quilotoa. Lo fui a conocer como hace un par de años atrás y me encantó. Yo no podía creer que nunca había visto eso cuando era pequeña. Y me encantó Mindo. Sí, Mindo me encantó mucho. De verdad, es espectacular. Las vistas allí, las caminatas. O sea, es súper dificultoso, ¿eh? Pero me encantó. Sí, esas son algunas, pero del Ecuador, o sea, cualquier lugar, por ejemplo, la Laguna de San Pablo, que he ido allá, la Laguna de Yaguarcocha, hermoso, o sea, no le hace competencia en nada a nada. La verdad es que yo siempre he dicho que el Ecuador tiene tantos lugares lindos, tanto lugar para explotar turísticamente, y no hemos llegado a maximizar eso.
Sabes, te cuento que tuve un invitado en este podcast, es un checo que habla español fluentemente y su negocio, bueno, antes de la pandemia fue llevar checos y eslovacos a Ecuador. O sea, él tenía su base en Quito y también en Bahía de Caracas y por muchos años ha llevado gente de estas partes de Europa a Ecuador, no solamente Ecuador, sino a países aledaños, Colombia, incluso un poco de Centroamérica, pero esta gente se queda fascinada con, no solamente con la topografía tan variada que tiene ese país, que es tan pequeño, sino también la comida, las frutas, muchas cosas. Pero antes de la pandemia, ¿cada cuánto tiempo viajabas a Ecuador?
Yo viajaba cada año porque mi hermano todavía vive allá. Yo tengo a mi familia allá, mis primos. O sea, yo vengo de una familia muy, muy grande. Por parte de mi papá, él es el hijo doceavo, el ultimito. Y por parte de mi mamá, ella tiene como 6 hermanos más. Entonces, una familia súper extensa. Ya claro que cuando voy no logro verlos a todos porque sería imposible. Entonces, sí, iba cada año y de hecho tengo planificado ir en noviembre. Quiero ver a mi hermano, quiero ver a mi familia allá, y ya ha sido mucho tiempo. La última vez que vi a mi hermano fue en el 2019. Entonces, claro, ya han sido 2 añitos y pues también saludarlo. No sé si continúe yendo cada año, pero sí me gustaría que cuando tenga hijos y pueda llevarlos a que conozcan también el país ya cuando estén grandecitos.
Me hablaste de comida. Cuando vas a Ecuador, ¿qué platillos te pides?
A mí me encantan los yapingachos. Yapingachos, me encanta la fritada quiteña, por ejemplo, me encanta. Probé una vez, ¿cómo se llaman los cevichochos? ¡Qué rico! Yo nunca había, pero lo probé justo allá cuando iba, no me acuerdo por dónde, pero me gustó eso también.
El cevichocho es un ceviche de la sierra, ¿no?
Es un ceviche con chochos, básicamente. O sea, le sacas el pescado, solamente el ceviche, te viene con un poquito de tostado, de limón, igualito que un ceviche de camarón, pero sin el camarón. Okay. Sí, no he logrado encontrar un lugar lojano, pero mi mamá es lojana. Y, por ejemplo, mi abuelita solía cocinar el repe, y ese es un plato muy típico de Loja. Eso sí me gustaría probarlo otra vez cuando vaya al Ecuador. Y los dulces de Loja, hay un lugar cerca de la Basílica donde podemos encontrar todo eso, y siempre cuando regresaba yo acá o cuando mis papis iban, siempre se iban a comprar esos bocaditos y los metían bien envueltos en la maleta para traerlos acá. No puede faltar, por ejemplo, los bizcochos de cayambe con el dulce de leche y el quesito. ¡Oh, qué rico! Las humitas, ¡ay, no! Ya me dio ganas de comida ecuatoriana.
Podemos pasarnos toda la hora hablando de comida.
Sí.
¿Y se encuentra comida ecuatoriana? Yo sé que en Nueva York definitivamente, pero en Boston, ¿hay algún lugar por ahí?
Sabes que sí, hay un restaurante al norte de Boston, y es precisamente en esa zona al norte de Boston, por Lawrence, por Methuen, donde hay una comunidad ecuatoriana grande. Hace unos años atrás, cuando yo todavía era reportera, me mandaron a una asignación a la otra ciudad principal de Massachusetts, que es Worcester, y es donde hay otra concentración ecuatoriana. Y ahí encontré una panadería que era ecuatoriana y creo que era colombiana, pero más había cosas colombianas que ecuatorianas. Y ahí encontré, por ejemplo, empanadas de verde, empanadas de viento, pero no encontré como tal platillos, ¿no? Platos. Pero en el otro restaurante que te digo al norte de Massachusetts, ahí sí puedes comprarte tu guatita, tu fritada, tus yapingachos. Y van muchos ecuatorianos allá. Bueno, antes de la pandemia solían ir muchos ecuatorianos a comer allá, y creo que sí están haciendo la recogida de comida. O sea, si tú ordenas y vas a recoger, o creo que también te van a entregar a domicilio.
Bueno, hablamos un poquito de tu carrera. Tú eres periodista. ¿Cómo empezaste en esa carrera? Que es, me han contado otros periodistas, muy sacrificada, pero también muy gratificante. ¿Cómo fueron tus inicios?
Bueno, estás en lo correcto. Es muy sacrificada, pero sí creo que uno lo hace primero por el amor al periodismo, y segundo por ayudar a la gente, que es en realidad el servicio social que estamos brindando. Te cuento que yo nunca supe que quise ser periodista. Al contrario, yo soñaba cuando iba creciendo que quería ser cantante, que quería irme de tour por todo el mundo. Y cuando llegué a la universidad, comencé a tomar clases de música. Y ahí fue cuando dije, esto, señoras y señores, no es para mí. Y entonces, después de eso, no sabía qué hacer. Y te cuento, yo también era muy tímida, siempre he sido tímida. Ahora quizás no. Soy tímida en ciertos aspectos ahora, pero antes, cuando era joven, cuando, bueno, ni que fuera muy, tampoco pero cuando era niña era muy tímida, extremadamente tímida, y eso se agudizó cuando vine acá al país por el tema de la lengua. Y en la universidad le decía a mi papi, pero es que papi, yo no sé qué seguir, o sea, no sé. Y mi papá agarró un panfleto de producción de televisión y me dijo, yo creo que esto le caería bien a usted, tome una clase y si no le gusta, no importa. En ese entonces yo era presidenta del consejo estudiantil del colegio comunitario al cual atendía. Y dije, bueno, quizás esto me ayude también a soltarme un poquito más y a poder ser más fluida. Y tomé una clase y me gustó, me encantó. Entonces me gradué y tomé 2 años de pausa entre el colegio comunitario y la universidad. Y cuando entré a la universidad, yo decía, yo quiero ser presentadora de entretenimiento. Y de repente, ya pasadas las pasantías y los otros trabajos detrás de cámara que fueron The View, un talk show acá, CNBC, hice también pasantías en Law and Order, SVU, en un montón de cosas. Nunca hice una pasantía en noticias, nunca, nunca hice pasantías en noticias porque no me llamaba la atención. Pero se me da la oportunidad de ser reemplazo de una persona que trabajaba en este canal que se iba de vacaciones y ella era la reportera. Entonces hice el reemplazo, les gustó.
Perdón, ¿esto era en inglés o en español?
En español. El reemplazo les gustó, pero yo les había expuesto, mira, yo quiero hacer entretenimiento. Entonces me dijeron, perfecto, vienes a hacer entretenimiento, entrevisté a algunos artistas, todo chévere. Y cuando esa persona no estaba, entonces yo era la suplente. Pero después mucha gente me decía, o sea, pero es que tú lo haces mejor. Este tiene que ser lo tuyo, ese es tu don. Y mientras más me veía, más me pulía, más avanzaba, más me gustaba. Y dije, no tengo que estar cerrada. Mi papá me dijo, no tiene que estar cerrada nada. O sea, usted manténgase abierta. Esa estación de televisión culminó, se cerraron las operaciones, pero yo tuve suficiente material para comenzar a aplicar y así ahí sí apliqué en donde sea. Apliqué en Texas, en California, en mercados grandes, en mercados pequeños. Y es así como llego yo a ser periodista allá en Las Vegas. Mi demo reel, que viene a ser el video que uno manda a los directores de noticias, cayó sobre las manos del vicepresidente de noticias. Le gustó, primero querían que yo vaya como presentadora del tiempo y eventualmente volverme meteoróloga, pero después me dijeron, ¿sabes qué? O sea, yo al principio, para serte honesta, yo solamente quería entrar. Yo decía, después vemos cómo hacemos. Entonces entré y comencé a pulir y de ahí fue como que no, o sea, me gusta contar las historias. Ya comencé como más a la redacción, como te estaba diciendo anteriormente, la redacción de las historias, contar, por ejemplo, historias que pueden poner en perspectiva el sufrimiento de personas que quizás otras personas están atravesando, pero no saben que hay soluciones, o contar la historia de un niño que superó el cáncer, avisar a la gente de los recursos disponibles, especialmente para los inmigrantes indocumentados que piensan que no tienen derechos en este país y no es así. Entonces, poco a poco vi que mucho más allá de estar en cámara, de trabajar en la televisión, era el servicio que proveíamos a la comunidad y más aún la comunidad hispana acá, que en ciertos lugares, quizás no ahora, pero hace 5 años, hace 10 años, todavía no existían noticieros en español. Por ejemplo, yo fui una de las personas claves que lanzó el noticiero en español acá en Boston. No tenían ellos un noticiero en vivo, tenían un noticiero grabado de otra estación, pero no tenían un noticiero en vivo de última hora en español con las noticias que en realidad importan a nuestra comunidad. Entonces, en dicho sentido, yo siento que también lancé el noticiero allá de Las Vegas y poco a poco, de lo que he saltado de un lado al otro, he llegado a tener un aprecio por esta carrera, sabiendo que sí hay mucho sacrificio y uno de ellos es que yo no estoy cerca de mi familia. Mi familia es en Nueva Jersey y yo vivo acá sola. Y eso, a veces, muchas veces no estoy ahí para los cumpleaños, no comparto con mis amigas ya todas están con sus niños, algunas están a punto de casarse. Entonces son cosas que en realidad uno dice, wow, estoy sacrificando todo este tiempo lejos de mi familia por algo que amo, pero al mismo tiempo estoy dando un servicio que la comunidad necesita. Y eso es lo que al final vale la pena.
¿Y cómo has llevado, por ejemplo, el trabajo en este año y medio de pandemia?
Eso fue muy difícil, porque mira, lo que mucha gente decía, ay no, yo ya me cansé de ver las noticias, apago. Yo no puedo apagar las noticias. Nosotros no podemos apagar las noticias. Nosotros estábamos literal desde el principio, comenzamos a ver lo de China y ya estábamos monitoreando. Y recuerdo que mi compañero de trabajo me dijo, eso es grave. Sí. Y ya comenzamos a ver que comenzaban ya los casos, después comenzaron a cerrar las casas allá con maderas, o sea, era impresionante. Y ya cuando recibimos el primer caso acá en Massachusetts, ya era como que wow. Y de ahí fue uno tras otro, y era todos los días. Y de verdad que a nivel personal sí me afectó. Yo siento que uno, ante todo, tiene que mantener la compostura frente a cámara, pero en momentos sí fue difícil. Por ejemplo, cuando mostrábamos una historia, me acuerdo claramente, mi compañero estaba trabajando desde casa, porque esto es algo también que fue inédito y sin precedentes para los presentadores de noticias, que nunca, nunca habías visto en su vida a un presentador de noticias trabajar desde casa. Eso se dio. Nos turnábamos, la única persona que estaba en el estudio era el presentador de noticias, sea yo, mi compañero, y el meteorólogo y el presentador de deportes desde la casa. Entonces era una soledad en ese canal, había 5 personas en ese canal, era deprimente. Pero volviendo a esta historia que te decía, vimos una historia que era de Puerto Rico y eran de 2 abuelitos que no se aguantaban las ganas de ver a sus nietos, y a través de una ventana fueron a saludar a los nietos, y esa historia no se podían ni abrazar. Y es que eso era como impactante, porque nosotros de raíces hispanas, latinas, o sea, lo típico es el besito y el abrazo, ¿no?
Claro.
Y al ver esas imágenes pone en perspectiva en realidad la necesidad y la importancia primero de la interacción social y de la importancia familiar que es para los latinos. Cuando mostramos esa historia, a mí se me fueron las lágrimas. Fue como que la primera vez durante ese tiempo que eso me sucedió, pero me puso en perspectiva, o sea, esta es la nueva realidad que estamos viviendo. En medio de todo lo que tú estás sintiendo como profesional, como periodista, como humano, uno tiene que mantener la compostura y tiene que mantener el hecho de que, aparte de que tú vivas y tengas tus problemas, que por cierto, a mí esto de la pandemia me pegó muy fuerte porque los papás de mi mejor amiga murieron por COVID.
Qué fuerte.
4 días de diferencia. Y fue al principio de la pandemia, entonces fue muy impactante todo eso. Impactante también porque veíamos muertes todos los días y una incertidumbre que nosotros íbamos aprendiendo y entendiendo del virus junto a la audiencia, básicamente. Continúa siendo un año muy, muy, muy desafiante, pero es ahí la importancia de las noticias. En muchas ocasiones en el pasado se había minimizado la importancia de las noticias, quizás nos califican con diferentes nombres, pero en el año de la pandemia, quien no prendió las noticias para ver qué era lo que estaba sucediendo, me imagino que son un grupo muy mínimo, porque en realidad era una desinformación impresionante por las redes sociales, una desinformación por los mensajes de WhatsApp que llegaban de mi familia. Greicita, como me dicen de cariño, Greicita, ¿esto será verdad? Y yo, o sea, no, es mentira y desmintiendo. Y eso también yo creo que como periodista uno también le afecta al ver que mucha gente se deja llevar por personas inescrupulosas que se escudan detrás de quizás una computadora, un video falso y fomentan esa desinformación que alarma más a la gente más que informar.
Vi que este verano la pequeña ciudad de Provincetown hizo noticias mundiales justamente porque hubo una nueva ola de casos. Seguramente te habrá tocado también reportar eso.
Sí, Cape Cod es un lugar muy turístico. Provincetown es un lugar que está a la punta de Cape Cod, que es muy, muy asequible para las personas que quieren llegar por barco, del ferry, del transbordador de acá de Boston. Y mucha gente va a visitar a Provincetown porque es un lugar súper chévere, es colorido, es donde hay una comunidad gay bastante grande. Entonces mucha gente se dirige allá y pues desafortunadamente por lo que es tan pequeño y los espacios son tan mínimos y llega un montón y la aglomeración de gente, se dio este brote y fue de un momento a otro y fue justo después del 4 de julio, si más no recuerdo. Y eso ya se preveía porque las autoridades habían dicho que otro brote podría darse precisamente porque se levantaron las restricciones de las máscaras y ya la gente se había vacunado. Entonces las personas pensaban que todo iba a estar bien. Desafortunadamente, pues con esta nueva variante Delta, que como tú sabes es una de las variantes más fuertes, llegó a esta zona y comenzó a afectar a vacunados y a no vacunados. Entonces fue difícil y muchas personas también cancelaron sus viajes a Cape Cod por el miedo de que ese brote se expandiera a otros lugares. Y ahí, como te digo, Cape Cod es muy pequeño y hay una sola manera de entrar y una sola de salir. Recuerdo muy bien que la gente estaba haciendo las evacuaciones porque ya no querían irse allá. Pero sí, hemos visto de todo eso acá, los brotes que también que sucedieron en los asilos de ancianos fueron uno de los peores aquí en Holyoke y en Chelsea, Massachusetts, que eran los veteranos de guerra que estaban en esos asilos y casi 80 personas murieron en uno de ellos y fue fue también un problema de nivel de administración. Esta pandemia nos ha enseñado y nos sigue enseñando muchas lecciones que nosotros como humanos tenemos que aprender.
Volviendo un poco a lo que me contabas sobre lo que representa para ti ser periodista, ¿qué le dirías tú a gente joven que quiera seguir esta carrera? Entre paréntesis, yo estudié en el sur de California y había muchísima gente que apuntaba a ser periodista, actor, director, etcétera. Y son muy, muy pocos los que llegan. Y muchos de ellos se pasan años sirviéndole café a un director de cine para ver si alguna vez le dan su oportunidad. ¿Qué les dirías a toda esa gente?
El consejo que yo les daría a estos chicos es, primero, siento que quizás las generaciones con las cuales nos estamos topando ahora no sienten que quizás porque tienen un título o porque ya han trabajado un año, dos años, sienten que ya tienen que llegar de una. O sea, todo quieren rápido, fácil, enseguida. Y la verdad es que no. Hay que pagar piso. A mí me tocó pagar piso. Yo fui pasante por mucho tiempo. Trabajé detrás de cámaras por mucho tiempo haciendo eso, llevando el café a una de las periodistas más grandes de Estados Unidos, Barbara Walters, que era del talk show The View. Nunca supo mi nombre, quién era yo. Yo la única vez que le pedí fue un consejo y ella me lo dio muy sutilmente en el elevador, me acuerdo, en el ascensor que estábamos paradas y yo así como con miedo de hablarle. Pero yo lo que le dijera es, primero, hay que mantener esa humildad, ¿no? Con los pies sobre la tierra. Y eso es lo que yo siempre he fomentado y lo que siempre mis papás me han dicho. No importa lo tan alto que llegues, tienes que mantener los pies sobre la tierra, porque el ego se sube rápido y eso te puede cerrar puertas. Eso es lo primero para mí. Lo segundo es, no te cierres a oportunidades afuera de donde estés. Si estás en California y sabes que hay 100,000 personas que van a meter carpeta al trabajo que tú vas a meter, ¡hey! Quizás hay un mercado más pequeño en Arkansas o quizás, no sé, en Nuevo México, donde necesitan una persona como tú, donde tú como persona hispana, latina, bilingüe, vales mucho más allá en Nuevo México, vales mucho más en Texas, en Dallas o en Atlanta, porque tienes los dos idiomas y puedes manejarlos bien, que en un lugar donde sabes que hay 10,000 personas igualitas que tú. Yo siento que eso es, y muchas veces nos limitamos porque no queremos salir de nuestra zona de confort. Yo te había dicho hace unos minutos que yo era una chica muy tímida. Para mí, salir de la casa de mis papás a los 28 años e irme básicamente a la distancia del Ecuador, porque desde Las Vegas a Nueva Jersey y desde Nueva Jersey a Ecuador es la misma distancia. Fue un paso muy, muy grande y salí de mi zona de confort. Me fui a un lugar sola. Nadie fue conmigo. Llegué con mis tres maletas y un sueño, nada más. Y poco a poco, día a día, logré avanzar y logré saber que los sacrificios que estaba haciendo no estaba yo arando en el viento. Yo estaba sembrando para poco a poco y cosechar. ¿Es fácil? No lo es. No lo es, no es fácil. Ningún sueño que tú quieras perseguir, ninguna meta que quieras alcanzar va a ser fácil. La gente solamente ve lo que ve en las redes sociales. La gente solo ve el éxito, pero no ve todo lo que uno ha sufrido, lo que ha pasado, los aprendizajes, las decepciones, las puertas que se te cerraron, las personas que te dijeron, tú no vas a lograr hacerlo. Tú no vales para eso. Tú no sirves, ellos no ven eso, solo uno sabe lo que ha atravesado y hay que tener mucha entereza, mucha fortaleza. Y para mí, mi soporte número uno ha sido mi familia, mis papás, quienes siempre ellos me ayudaron. De hecho, porque yo ni creía en mí misma al principio, siendo completamente honesta, mis papás me decían, usted tiene que creer en usted misma. Yo ni siquiera quería ver mi trabajo porque me daba como vergüenza verme a mí misma. Entonces mi papá me decía, tiene que ver su trabajo, tiene que mejorar en esto, tiene que mejorar el otro. Y creo que ese apoyo moral ayuda mucho. Y a veces, seamos claros, a veces alguna familia no va a apoyarte. Pero tienes que encontrar un grupo de personas que te apoyen, que crean en ti y que siempre estén allí. Para mí fue mi familia y mis mejores amigas, que es un grupo muy selecto, muy pequeño, pero ellos fueron siempre el apoyo que me ha ayudado y me ha empujado a salir adelante. Entonces, en resumen, es trabajen duro y cuando lleguen a la cima, mantengan los pies sobre la tierra, porque siento que esa es la única manera de seguir escalando. Y siempre hagan lo que se dice acá en inglés, el networking. que es las conexiones con personas, y sigan tratando de innovar, de crear, de avanzar, de ver formas de cómo crecer, porque esa es la única forma de que uno puede diversificarse, para decirlo así, en tu carrera y ser más útil también.
De lo que me acabas de decir, puedo decir tres cosas. La primera, consejo que tú das se puede aplicar para cualquier carrera. Segunda, me dices Barbara Walters con una... con una naturalidad impresionante, porque para los que no sepan quién es esta señora, es una eminencia en el periodismo estadounidense. Todos los años que trabajó, yo no vi The View, pero sí veía 2020, y una persona que ha entrevistado a medio mundo. Y la tercera, me hablas de tu familia y del reducido grupo de amigas que te apoyaban, pero yo me imagino que ese círculo habrá querido abrirse un poco más cuando ya la gente empezó a ver tu éxito.
Sí, y eso es lo que uno también tiene que darse cuenta, de que va a haber personas que están allí, que te apoyan y todo, pero el momento de que quizás ven que está saliendo por motivos personales, ellos o se alejan de ti o se quedan ahí para otros fines. Entonces, uno tiene que también poco a poco ir viendo. Yo soy mucho de vibras. Si me habla de una manera o si yo siento algo, soy muy intuitiva, para decirlo así. Entonces, yo siento de alguna manera o veo que una amiga se comportó mal una vez, ok, el beneficio de la duda. Segunda vez, no. O sea, somos adultos, somos personas mayores, tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones, y siento que ya cuando uno va avanzando en la vida y va enfrentándose a diferentes situaciones, eso también, bien dicen que la vida es una escuela. Tus papás te lo pueden decir, tus abuelitas te lo pueden decir, tus amigos te lo pueden decir, pero hasta que tú atravieses por ciertas situaciones, ahí es que tú vas a decir, ah, verdad. Entonces entiendes que esas lecciones llegan a tu vida para que tú puedas cortar a ciertas personas o puedas avanzar sin ellas, o que ellas se queden ahí, pero bueno, ya son irrelevantes. Y eso sí, mucha gente puede decir, ah, tienes mucho seguidor en las redes sociales, ah, eres presentadora, qué vida, qué chévere, ok, sí, pero al fin y al cabo yo sigo siendo la misma Grace Gómez que muchos conocieron cuando recién llegué a este país. Yo he mantenido mi esencia y la voy a seguir manteniendo. Y cuando veo a televidentes que no saben si acercarse, hace 2 días nomás me encontré a 2 señoras, Cindy y Melissa, me acuerdo los nombres, siempre les pregunto sus nombres. Yo atendía un concierto al aire libre acá, el primer concierto después de mucho tiempo, y ellas estaban, las señoras de limpieza, y se me acercaron, más bien dicho, yo me acerqué porque estaba lloviendo, y le dije, ay, no quiero salir porque me voy a mojar. Y me dijo, ah, usted es la señora de las noticias. Y le dije, sí. Entonces ahí nos pusimos a hablar y todo, y me dijeron, ay, yo no me quería acercar porque no quería molestarle y no sabía si usted iba a reaccionar mal. Le dije, no, al contrario. Ahí hablamos un rato, me contaron que eran hondureñas, me contaban que este era como que el trabajo del fin de semana y todo eso. Y a mí me gusta eso, conocer a la gente, a nuestros televidentes, y siento que eso es importante también.
Debo felicitarte por el Emmy. Bueno, no tienes uno, sino tienes 4. Se dice muy fácil, pero ¿cómo lo lograste?
Bueno, estos 4 Emmys, tengo que ser completamente honesta, son 4 Emmys que ganamos en conjunto en el grupo de noticias de Telemundo Nueva Inglaterra. Hay 2 en particulares, todos para mí son especiales, pero hay 2 en particulares que me encantan, porque el primero resaltaba las tradiciones latinas de Navidad de los hispanos acá, y a mí me tocó mostrar las tradiciones ecuatorianas, y una familia ecuatoriana cuencana me abrió la puerta de su casa para ir a hablar un poco de esas tradiciones tan lindas que tenemos en nuestro país. Así que ese Emmy es súper especial, y de hecho ese Emmy se los obsequié a mis papás, precisamente porque ellos siempre han fomentado la cultura, nuestras tradiciones, y más aún las tradiciones navideñas. Y el segundo Emmy, que es muy especial para mí, es el que nosotros creamos junto a mi directora de noticias. Creamos lo que viene a ser un show especial de 30 minutos que fue llamado Apoyando a Nuestra Comunidad. Porque después de la pandemia muchos negocios locales cayeron y no tenían ayuda o no tenían clientela, y muchos de ellos no pudieron sobrevivir, o muchos de ellos estaban, pero mira, o sea, por un hilito sobreviviendo. Entonces nosotros hicimos muchas historias, que el segmento era Apoyando a Nuestra Comunidad. Después juntamos todas esas historias y pusimos en un show de 30 minutos, mostrando cómo diversos puntos de Nueva Inglaterra iban avanzando, y la importancia de que nosotros, antes de ir a negocios de cadenas grandes, ir a los negocios pequeños. Y esos fueron especiales. Los otros 2 Emmys fueron por la cobertura en equipo del COVID-19 y por ser mejor noticiero hispano en toda la región. Nosotros generalmente cuando se dice el mejor noticiero hay solo un ganador, pero en esta ocasión fue la primera vez que hubieron dos ganadores y uno de los ganadores fue Telemundo. Y fue la primera vez que un noticiero hispano ha ganado mejor noticiero nocturno. Entonces para nosotros fue un galardón inmenso porque siento que los Emmys, para nosotros obviamente el reconocimiento de la comunidad es número uno. Pero el ser reconocido por tus colegas, estamos trabajando en un mercado que es el mercado top de los Estados Unidos, está entre los top 10 de los Estados Unidos, donde hay periodistas que han trabajado toda su vida aquí, que de aquí han salido a trabajar para, a nivel nacional y que llevan muchos años en este negocio, y recibir el reconocimiento por parte de ellos y por parte del resto de periodistas que pertenecemos a esto de la organización de los Emmys, para nosotros y para mí en especial es muy gratificante, porque han sido 5 años, bueno, ya son 6 años desde que lanzamos el noticiero, y fue muy duro al principio porque como nos veían muy jóvenes y como la mayoría de reporteros no tenían camarógrafo, yo era la única que tenía camarógrafo porque trabajaba en la noche, eran MMJs, lo que viene a ser que tú grabas, editas y haces todo. No nos daban el respeto que merecíamos. Entonces nos tuvimos que poco a poco ganar el respeto, y ahora ellos ya saben que, wow, estamos a la medida de ellos. Y para también dejarles saber a quienes nos están escuchando que el noticiero ya ahora es el número 3 en el mercado aquí, y eso es grande. Estamos compitiendo ahí de tú a tú con los noticieros anglosajones. Es un logro muy grande para el equipo porque pone en evidencia que todo el arduo trabajo que hemos sembrado a lo largo de estos 6 años finalmente está dando sus frutos, y ya la audiencia sabe y los compañeros anglosajones también saben y reconocen eso.
Te tengo que decir una cosa, Grace. Me sentí un poco como las señoras hondureñas de las que me acabas de hablar, porque eres la primera persona pública que entrevisto para este muy joven podcast, y para entrevistarte tuve que solicitar tu tiempo, lo cual agradezco muchísimo. Solicitar el tiempo a NBC, a Telemundo, para que prestaras tu imagen. ¿De qué se trata eso?
Para los que no saben, pues obviamente yo soy Grace Gómez, pero yo tengo un contrato con Telemundo. Entonces ellos son muy meticulosos de cuidar a su talento, porque al fin y al cabo estamos representando la empresa. Y entonces por eso ellos quieren hacer el protocolo de que se haga el pedido del talento para que ellos revisen y acepten si es que esto puede servirnos a nosotros como talento o puede beneficiarnos a nosotros como talento. Porque a futuro, en lo que tú participes, siempre va a vivir en alguna parte del internet. Entonces, quieren asegurarse que no sea algo que ponga tu imagen como reportera o periodista en riesgo, y tampoco la imagen a la cual pues yo estoy representando, que viene a ser la compañía.
Espero no meterte en problemas en el futuro. Te va súper bien en Boston. ¿Tú te ves viviendo en esa ciudad permanentemente o te gustaría vivir en otra ciudad en Estados Unidos o del mundo, o tal vez regresar a Ecuador? ¿Cómo lo ves?
A mí me gustaría regresar a trabajar a Nueva York, porque allí está mi familia, como te mencioné, ahí básicamente me crié, están mis amigos, está mi vida allá. Y Nueva York también viene a ser, de alguna u otra manera, la cuna del periodismo. Ahí es donde es el mercado número uno en inglés, y ahí se hacen todos los noticieros a nivel nacional en inglés, y es la capital del mundo. ¿Quién no quiere trabajar en Nueva York? Nueva York viene a ser, como se dice en inglés, la jungla, ¿no?, de concreto. Y siempre ha sido un sueño mío. Cada vez que regreso a Nueva Jersey, me voy a Edgewater, por allá por Hoboken, y veo Nueva York, y cada vez que voy digo, allí voy a trabajar un día. Y esa es la meta. Por ahora estoy aquí, estoy bajo contrato con Telemundo. Dios dictará cuando sea la oportunidad de hacer ese salto a Nueva York, pero mientras tanto yo sigo aprendiendo de la mano de mis jefes y de mis compañeros, que me han permitido crecer no solamente en español, sino que también estoy haciendo reportajes en inglés. Y esa es una gran ventaja porque tenemos a las dos estaciones de NBC y Telemundo en un mismo edificio, estamos al lado el uno del otro y podemos apoyarnos en ese sentido. Y esa es una gran ventaja también para mí, porque a futuro quisiera yo poder seguir sirviendo a la comunidad hispana, pero también hacer el mismo trabajo para la comunidad anglosajona. Y me encantaría poder ser la primera periodista bilingüe ecuatoriana que puede manejar los dos idiomas y presentar en los dos idiomas, en inglés y en español. Así que esa es la meta. No sé cuándo sucederá, pero esa es la meta en la cual estamos trabajando para llegar.
Seguramente lo lograrás.
Gracias.
¿Tienes algún mensaje para los oyentes antes de despedirnos?
Bueno, yo siento que cualquier situación que nuestros hermanos ecuatorianos quizás nos están escuchando en diversos puntos del país, de aquí a Estados Unidos, allá en Ecuador, en diversos puntos de Europa, del mundo entero, siento que tenemos un entendimiento entre ecuatorianos de que cuando uno se encuentra con un ecuatoriano es como encontrarse con un hermano o con un amigo lejano. Y siento que tenemos que continuar siendo unidos como ecuatorianos y también fomentar todo lo que tiene que ver con nuestro país. Y también fomentar que vayan a visitar a nuestro hermoso Ecuador, porque tiene tanto que ofrecer. Y siento que eso también de alguna u otra manera podría ayudar a nuestras familias allá, el traer el turismo. A los que no son ecuatorianos, los invito a que visiten a nuestro país, que le den la oportunidad en sus itinerarios de viajes próximos, ya cuando todo lo del COVID se retire, y que vayan a visitar al país de cuatro mundos. Es un país muy pequeño, pero con gente de un corazón grande, con unas tradiciones muy lindas, con unos paisajes incomparables y con una experiencia que en realidad cuando uno va al Ecuador y cuando yo he llevado a personas que no son ecuatorianas, salen del Ecuador enamoradas de ese país. Y eso es lo que yo creo que nosotros también, muy aparte de porque somos ecuatorianos, es importante fomentar que la gente vaya a ver a nuestro lindo Ecuador.
Grace, quiero agradecer el tiempo que te has tomado para conversar conmigo, para compartir tus experiencias, no solamente como periodista, sino también como una persona que fue a vivir a Estados Unidos a una muy temprana edad. Debo también agradecer a tu primo Cristian Rivadeneira, que es amigo mío, por habernos puesto en contacto y ha sido un gusto, un honor conversar contigo. Alguna vez tendrás que venir a ver a tu primo y si eso se da, pues me encantaría conocerte personalmente. Recibe un fuerte abrazo y que sigas teniendo muchos éxitos.
Muchas gracias, Rodrigo, a ti por tu tiempo y por invitarme a este podcast que estoy segura va a tener mucho, 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 mucho éxito. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Fuerte abrazo.
Igualmente.
Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.